Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo habitual de noticias en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. En el Estado español, varios migrantes denuncian agresiones de la policía tras la huelga de hambre pacífica en el centro de internamiento para extranjeros de Zapadores, en Valencia. En Costa Rica, una investigación confirma el monopolio mediático. 5 empresas controlan más de la mitad de las frecuencias de radio en todo el país. Y escucharemos una semana más el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
El nombre de una ley abrupta, te avasallan, te avergüenzan y te asusta. Te piden documento con gesto recio, te llevan a un sitio oscuro lleno de desprecio. Bienvenido al centro de internamiento, cárcel camuflada donde se hallan cientos tratados con...
Las denuncias sobre las malas condiciones en las que se encuentran las personas migrantes privadas de libertad en el centro de internamiento para extranjeros de Zapadores, en Valencia, son continuas. Recordamos que personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular son detenidas y privadas de libertad en los llamados CIE, los centros de internamiento para extranjeros. Estos lugares han sido denunciados repetidamente por organizaciones de derechos humanos. Primero, por privar de libertad a personas que no han cometido delito, solo por una falta administrativa. Y luego, porque son unas pseudocárceles que no están controladas, como las cárceles, por servicios funcionarios penitenciarios, con plenas condiciones sanitarias, sino que están controlados por policías que hacen las veces de carceleros. Las y los migrantes pueden permanecer encerrados en los CIE por periodos entre 60 y 70 días a la espera de ser expulsados a sus países o ser liberados en cualquier parte del Estado español, pero eso sí, con una carta de expulsión pendiente en la mano. Multitud de colectivos y organizaciones de derechos humanos denuncian la represión ejercida contra las personas que únicamente buscan unas condiciones dignas de vida. Estos colectivos y organizaciones conforman la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y realizaron un informe titulado ¿Cuál es el delito?, en el que se documenta que solo en el año 2012 un total de 26 personas recluidas en el CIE Zapadores, en Valencia, manifestaron haber sufrido violencia por parte de algunos policías, con insultos, vejaciones, amenazas, castigos colectivos e incluso malos tratos físicos. Además, en Zapadores se incumple reiteradamente la ley de extranjería y distintas resoluciones judiciales del juzgado de control. Las personas encerradas no disponen de ningún tipo de asistencia social, se les restringe el acceso a la sanidad pública, desconocen cuál es su situación jurídica, se les recluye en celdas de aislamiento y se procede a su expulsión, en la mayoría de los casos, sin tiempo para coger su maleta y despedirse de sus seres queridos, entre otras arbitrariedades. Por todo esto, las organizaciones sociales llaman a los CIE los Guantánamo españoles. Esto que llevan denunciando años, la campaña por el cierre de los CIE, se acaba de volver a producir en estos días, y es que varios migrantes argelinos encerrados en el CIE de Zapadores, en Valencia, están denunciando agresiones e insultos racistas recibidos por la policía a raíz de una huelga de hambre y posteriormente un intento de fuga del CIE. Radio Malva de Valencia nos ofrece la entrevista con Stephanie, de la Comisión Interna de Acompañamiento de la Campaña por el Cierre de los CIE, quien ha estado visitando a las personas agredidas.
Sí, he estado visitando primero a los dos argelinos que pusieron la denuncia tras las represalias después de la huelga de hambre. Si queréis os comento un poquito. Uh-huh. Se inició una huelga de hambre en el CIE, primero de 4 personas que querían o que se les expulsara enseguida o ser liberados, que no querían pasar por un tiempo de encierro dentro del CIE. Uh-huh. Entonces iniciaron la huelga de hambre y al día siguiente se sumaron 16 personas. Después de esto, pues de las 20 personas que se negaron a comer el desayuno y en la comida, por la tarde encerraron a todos los internos dentro de las celdas a la hora pues normal de la siesta. En teoría, a estas horas pues, las celdas se quedan abiertas, no se cierran con llave y eso, ¿no? Luego hubo un episodio de que vinieron, les juntaron a todos los internos en un comedor donde les estaban esperando los 5 guardias del turno y 15 antidisturbios. Pues esto era a modo de intimidación clara para las personas que estaban en huelga de hambre. Luego, todos los que estaban en huelga de hambre estuvieron pues encerrados en sus celdas hasta la mañana siguiente, sin poder ir ni al baño ni sin poder fumar. Pues un interno que es fumador consiguió fuego a través de otro interno y encendió un papelito en su celda para poder fumar luego. Siempre a raíz de esto, ¿no? Que no había podido fumar durante horas y horas. Y la policía, cuando pues hizo su ronda para cerrar las celdas, olió el olor a quemado, registró la celda, encontraron este papel y hubo un episodio de agresión en esta celda a la persona que había encendido este papel. Al día siguiente, una persona que también estaba en la huelga de hambre, sin represalia, vamos, directa por la huelga, pues estuvo encerrada en uno de los baños del CIE y alguien vino a liberarle y luego pues uno de los guardias, por lo visto, le llamó otra vez al baño y ahí le pegaron y le escupieron en la boca. Esto fue las primeras denuncias.
Sí, además parece que, bueno, desde hace tiempo por las investigaciones, vamos, en el CIE, en los CIE la violencia, digamos que la sufre todo el mundo, porque solo por el hecho de estar encerrado ya es una situación violenta, ¿no? Pero parece ser que además en el CIE de Valencia, como es un lugar en el que se, sobre todo se encierra argelinos, ¿no? Porque en Alicante está el barco que va a Orán. Pues parece ser que últimamente se está denunciando que se están ensañando especialmente con este colectivo, ¿no? ¿Qué sabes tú de esto?
Bueno, pues las denuncias cuentan también con insultos, no solo intimidaciones y agresiones, pero también con insultos racistas. Entonces, pues, y no sé qué conclusiones podemos sacar, pero una semana después de estas dos denuncias, también dos argelinos denunciaron nuevos malos tratos.
Y además, una de las cosas que se comenta, ¿no?, en la nota de prensa es que los antidisturbios les dijeron que para ellos no era una huelga de hambre, sino que era un motín, ¿no?
Eso, y que conste también que, por lo visto, por lo que cuentan los propios internos, cuando iniciaron la huelga de hambre, pues hubo como, y pues lo comentaron, ¿no?, de si estaban en su derecho en hacerlo, y no se comentó nada en ese momento, y luego al día siguiente hubieron estas intimidaciones.
Bien, pues eso es una de las cosas que destapa la campaña, y de hecho se ha interpuesto denuncia, ¿no?, en juzgado de guardia. ¿Cómo está el tema?
Pues se pusieron dos denuncias a dos días de... Bueno, se puso una denuncia el 15 de octubre, la primera, y otra el 17. La primera, después de la primera denuncia, las dos denuncias se pusieron en el juzgado de guardia. El juez llamó a declarar a la persona que había puesto la primera denuncia y de la otra no se sabe nada de momento.
Bueno, y después ha habido nuevas denuncias por nuevas agresiones. ¿Por qué han sido estas nuevas denuncias?
El fin de semana pasado, entre el día, pues la noche del viernes al sábado, hubo dentro del CIE un intento de fuga. Uh-huh. Pues cuando la persona volvió a su celda, vieron agresiones. Y también la policía o los guardias, según los que nos cuentan, cuando descubrieron que faltaba una persona en la celda, acudieron a esa celda y también pues hubo una agresión a otra persona que estaba en esta celda. Uh-huh. Eso.
O sea, en este caso también se trata de ciudadanos argelinos.
Sí.
Uh-huh. O sea, que los dos episodios ha afectado al colectivo de argelinos, ¿no?
Exactamente.
Que está en el CIE. Uh-huh. Uh-huh. Y, bueno, por este segundo episodio también se ha interpuesto denuncia.
También. Se interpusieron pues las dos denuncias a la vez y en el mismo juzgado de guardia. Y, bueno, el mismo día, entonces, en el mismo juzgado. Y no sabemos, no les han llamado a declarar, no se sabe de momento cómo va.
Mira, y otra de las cosas que ha destapado la campaña por el cierre de los CIE en estos 3 años es que siempre que se denuncia una agresión en juzgados se acelera la expulsión, ¿no?, de tanto de los que denuncian como de los testigos. ¿Cómo está la cosa ahora?
La cosa está en que esta semana hubieron expulsiones. Las 4 personas que han puesto la denuncia siguen ahora en el CIE. Unos testigos que figuraban en la denuncia han sido expulsados y la campaña también ha enviado pues faxes al Ministerio de Interior esta semana para pedir que las cuatro personas que habían denunciado pues que se pudiera declarar y seguir un poco la evolución del proceso jurídico para que no se les expulse de inmediato como ya hemos visto en otras ocasiones.
Era Stephanie de la Comisión Interna de Acompañamiento de la campaña por el cierre de los CIE, denunciando las agresiones a migrantes dentro del CIE de Zapadores en Valencia. Por eso acabemos con esta lacra cloaca. No
quiero un Guantánamo en mi casa. Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. 5 empresas comercializan más de la mitad de las frecuencias de radio en Costa Rica. A pesar del gran monopolio, desde estos medios se están lanzando acusaciones sobre supuestas radios que emiten sin permisos y acusan en muchas ocasiones a radios comunitarias. Esas acusaciones extrañaron y motivaron a la investigadora Laura Chinchilla a realizar el estudio titulado El mundo de la radiodifusión en Costa Rica, lo que dice la ley y lo que sucede en realidad, donde se demuestran las falsedades de las acusaciones hechas por los monopolios mediáticos del país centroamericano. Nos informa Natalia Rojas, del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica.
La encargada de la investigación, Laura Chinchilla Alvarado, explicó los motivos que llevaron a esta agrupación a ahondar en el tema.
A mediados del 2013 empiezan a aparecer un montón de titulares en los medios de comunicación comerciales hablando sobre el peligro que significaban para la seguridad nacional una gran proliferación de radios piratas en el país. Hablan de que se trata de radios comunitarias que están en las diferentes comunidades y que están haciendo radios sin permisos. Nos extrañaron esas aseveraciones puesto que no conocíamos esas experiencias y dijimos, bueno, ¿será esto cierto? ¿Son estos datos reales? ¿Por qué nos extrañaba? Bueno, porque somos junto con Panamá, o esa era la idea que la Rítmica tenía, el único país de América Latina que no cuenta con radios comunitarias. Pero lo más interesante de lo que encontramos fue que la ilegalidad, las irregularidades no están en esas 14 radios locales chiquititas que operan sin permiso, sino que la radiodifusión entre comillas, legal, se están dando una serie de irregularidades, una serie de ilegalidades que el Estado ha permitido a lo largo de las décadas, que la legislación ha permitido también, que ha sostenido, porque es una legislación confusa, obsoleta, que en el 2008 se cambió, digamos, o se supone que se modificó, y lo que ha hecho es más bien permitir que se sigan dando esta serie de irregularidades, el Estado cómplice, los radiodifusores comerciales haciendo lo que les da la gana, y digamos reforzando una visión de la radio como una actividad meramente comercial.
En Costa Rica, algunas empresas operan radios legales, pero a la vez tienen otras sin autorización. Algunas cuentan con frecuencias en AM y transmiten por FM. El estudio cita que las radios sin permisos tienen diferentes enfoques, como el comercial, religioso, con fines políticos, como pasatiempo o incluso usadas para el narcotráfico. Pero también se identificaron algunos casos con características de radios comunitarias o ciudadanas. A los problemas descritos se le añade que los grandes grupos tienen varias frecuencias, pero no las utilizan todas. La investigadora Laura Chinchilla Alvarado subrayó que se debe aprobar una nueva ley de medios que ordene las concesiones de frecuencias.
Están legales de acuerdo con una legislación de 1954 que no tiene nada que ver con la realidad actual, que ha permitido que las concesiones se prorroguen a lo largo de las décadas de forma automática. Entonces, que una empresa tenga 80 o 50 años de tener una radio, que la haya prorrogado automáticamente, que se hayan hecho multimillonarios y que todo eso esté, digamos, de entre comillas, no sea ilegal, no quiere decir que eso esté bien.
Una nueva ley en este campo impulsaría el surgimiento de medios de comunicación comunitarios y pondría límites a los grandes consorcios que acaparan los espacios de difusión. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Natalia Rojas.
Informativo Más Voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a este informativo con gafas violetas. Empezamos ya nomás con los titulares de esta semana. América Latina. Colombia, inhabilitación política a la ex senadora Piedad Córdoba. Uruguay, diputados aprueban proyecto que favorece a madres y padres luego del nacimiento de los hijos y las hijas. República Dominicana, quitan nacionalidad a 500,000 de dominicanos y dominicanas de origen haitiano. Guatemala, la pobreza tiene cara indígena. México, legisladoras impulsan reforma en la Ley General de Salud para mejorar acceso a derechos sexuales y reproductivos en adolescentes. Europa, Estado español, ejecutan sentencia y dan custodia a un padre denunciado por abusos sexuales a su hija. Continúa campaña por la ratificación del convenio 189 de la OIT para un trabajo del hogar digno.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Damos paso a la ampliación de noticias que nos vienen desde el otro lado del charco, desde América Latina. Adelante, compañeras.
Hola a todas y a todos. Ya nomás comenzamos con nuestro recorrido de noticias en América Latina. Lo vamos a iniciar en Colombia, donde la Corte Constitucional del país cafetero respaldó la destitución e inhabilitación política por 18 años impuesta a la ex senadora Piedad Córdoba, porque según sostiene el Ministerio Público, se extralimitó en su contacto con la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuando fue autorizada para participar en el proceso de liberación de un grupo de personas secuestradas. Para su destitución se basaron en información obtenida de la computadora de Raúl Reyes, uno de los principales comandantes de la FARC, que fue abatido en 2008 para demostrar que Córdoba cometió esta falta disciplinaria. La defensa de la ex senadora dijo que apelará a la decisión ante un tribunal internacional. Seguimos con las noticias en Uruguay. La Cámara de Diputados y Diputadas de este país aprobó con 97 votos a favor un proyecto de ley que crea el permiso parental e introduce diversas modificaciones al Código de Trabajo en materia de licencia por maternidad. La diputada Berta Sanseverino dio más detalles del alcance de esta medida.
es para trabajadoras y trabajadores del ámbito privado, aumentando de 12 semanas la licencia por maternidad a 14 semanas. Además, amplía la cobertura a mujeres trabajadoras que nunca tuvieron estos beneficios. Por ejemplo, una pequeña empresaria con un solo dependiente, pensemos en una pequeña mercería, en un kiosquito, ella va a tener también derecho. También lo van a tener los monotributistas, las artesanas que pagan el monotributo. Y después vamos a tener una ampliación de la licencia paternidad, es decir, que los padres van a tener hasta 10 días, es decir, porque es escalonado, el primer año van a estar 3 días, después 6 y después 10 de licencia por paternidad.
Las noticias nos llevan al Caribe. El Tribunal Constitucional de República Dominicana dictó una sentencia que establece que no se reconocerá la nacionalidad de los hijos e hijas de madres y padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidas y nacidos a partir de 1929. El fallo afecta directamente a 3 generaciones de dominicanas y dominicanos de origen haitiano. Según el último censo, son 500.000 de personas. Ana María Belique nació hace 27 años en República Dominicana. Su papá y su mamá son de origen haitiano. Ella representa al movimiento Conocidos, que lucha contra medidas discriminatorias. La joven sostiene que esta situación las y los convierte en emigrantes sin haber salido nunca del país.
En una palabra, podríamos decir que ellos están secuestrando y sacando a los dominicanos de ascendencia haitiana del registro civil dominicano y catalogándolos como extranjeros en su propia patria. O sea, nos están diciendo que somos extranjeros sin haber conocido el suelo de Haití y después incluso de haber tenido 20, 30, 40 años de nacimiento, de cultura, de vivencia, de arraigo en estas tierras dominicanas.
La maternidad de la Alta Gracia, en el centro de Santo Domingo, en la capital dominicana, la mayoría de las mujeres que se atienden son de nacionalidad haitiana. Más del 60% de las y los recién nacidos son niñas y niños haitianos. Sin embargo, al salir del lugar, le entregan una constancia de nacimiento en condición de extranjeros. Esto decía una mamá que acababa de parir.
Pero nos niegan la acta de nacimiento. Si nosotros necesitamos viajar o si necesitamos estudiar, no podemos. Nos lo impiden porque somos hijos de extranjeros.
Nosotros en el mundo, nuestras voces.
Las y los invito a seguir con las noticias en Mesoamérica. La pobreza en Guatemala tiene cara indígena. Más detalles en este informe de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Aler.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Rechazo a la Miseria, el movimiento internacional Cuarto Mundo realizó el cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura en representación de aquellos que viven en extrema pobreza en Guatemala. Este día, impulsado por Naciones Unidas, ha elegido el tema Juntos por un Mundo sin Discriminación, por lo que se buscará visibilizar las condiciones de trabajo, acceso a la educación y salud de las familias. Cuarto Mundo es una organización que promueve el acceso a la educación y a una economía respetuosa con las personas y con la tierra. Recordemos que Guatemala ocupa el puesto 133 en el índice de desarrollo humano y más del 50% de la población vive en pobreza. Igual número de niños se encuentran en desnutrición y no tendrán las capacidades para sobresalir y salir del círculo de la pobreza. Esta es la información que tenemos desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.
Y terminamos con las noticias en México con este reporte que nos comparten las compañeras de CIMAC.
En un intento de abatir los altos índices de gestaciones tempranas, legisladoras federales impulsan por segunda ocasión una reforma a la Ley General de Salud. El pasado 30 de abril, las diputadas federales Marta Lucía Michel Camarena del PRD, María de las Nieves García del PRI Ruth Zabaleta del Partido Verde Ecologista, Aida Valencia de Movimiento Ciudadano y Guadalupe Talamantes del PANAL presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y estipular los servicios que el Estado mexicano debe brindar en salud sexual y reproductiva con énfasis en las adolescentes. La iniciativa turnada a la Comisión de Salud de la Cámara Baja contempla libre acceso a la anticoncepción para adolescentes en aras de reducir la muerte materna y los embarazos no planeados, así como las infecciones de transmisión sexual en esta población. Ya desde 2005, la perredista Michelle Camarena había presentado una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Fue dictaminada en comisiones, pero nunca llevada ante el Pleno por la oposición de la bancada del PAN. En 2011, el INEGI reportó que durante ese año se registraron 472.987 nacimientos de hijos de menores de 19 años de edad. Para 2012, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición destacó que entre 2005 y 2011, los embarazos en adolescentes aumentaron de 30 a 37 por cada 1,000 mexicanas. En la exposición de motivos de la nueva iniciativa, Marta Lucía Micher asienta que con la reforma se pretende prevenir el embarazo entre las adolescentes, toda vez que este grupo poblacional inicia su vida sexual de manera temprana, por lo que darles información, consejería científica, laica y libre de prejuicios, así como accesos anticonceptivos, impactaría en la disminución de este problema de salud pública.
Para nosotras es muy importante prevenir el embarazo adolescente. Y para prevenir el embarazo adolescente se requiere que cuando asistan a un centro de salud a solicitar un método de anticoncepción, ellas o ellos no tengan que mandar llamar a su papá para que les informe, salvo en el caso de que tenga que someterse a un procedimiento quirúrgico, pues no sea necesaria la presencia de una persona como su papá o su mamá.
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de la población en general, se incluye la consejería e información en sexualidad y reproducción, la atención materno-infantil, la planificación familiar con métodos anticonceptivos y servicios de reproducción asistida, así como la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer y demás padecimientos que afectan a los órganos reproductivos. Con información de Lisbeth Ortiz, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Hasta aquí llegamos con las noticias por esta semana. Informo desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Desde Europa y específicamente desde el Estado español, tenemos y ampliamos las siguientes noticias. La mañana del martes 22 de octubre, una pareja de policías de paisano se presentó en el colegio de una menor de 10 años para llevársela al juzgado de Colmenar y trasladarla junto a su padre. El traslado forzoso es el resultado de la sentencia que el pasado 15 de julio emitía el juzgado número 4 de Colmenar Viejo, cuya titular es Cristina Villacuesta, por la que entregaba la guardia y custodia al padre de la menor, haciendo oídos sordos a las denuncias por abusos sexuales presentadas anteriormente. La sentencia incluía la prohibición expresa de que la niña no se relacionase con el entorno materno y no fija un régimen de visitas con la madre durante 3 meses, basándose en el supuesto síndrome de alienación parental, SAP. El caso es una radiografía de cómo se utiliza el SAP como estrategia de violencia patriarcal dentro del ámbito judicial, denuncian desde la Red de Resistencia y Respuesta. Habla Fátima Ursanqui, psicóloga, experta en violencia de género y miembro de la Red de Resistencia y Respuesta.
Desgraciadamente, cada día conocemos más casos que parecen esperpénticos, que cuesta trabajo creer, y eres consciente que llegan en muchas ocasiones a la red desesperadas, de dar tumbos, de que no haya recursos, que su situación de mujeres que han sufrido violencia ha quedado absolutamente invisibilizada y que no tienen dónde acudir, y por eso tratan de acudir a nosotras a pesar de que nuestros recursos son muy limitados, únicamente son los personales, el conocimiento de cada una de las integrantes y la voluntad como activistas de que esta violencia estructural se haga visible. Desde el momento que no se visibiliza a los menores hijos de padres violentos como víctimas de esa violencia, la violencia se sigue ejerciendo. No se es consciente en la mayor parte de la sociedad de que los hijos es el arma más poderosa que tiene un hombre maltratador una vez que se ha roto la relación de pareja para seguir haciendo daño a esa mujer. Entonces, les maltrata porque no saben ser padres de otra forma y les maltrata para seguir maltratando a la madre. Y a mí me parece gravísimo que no solamente no se protege a estas mujeres, sino que invisibilizando a estos niños y niñas víctimas de violencia, desde el Estado español se está violando en multitud de ocasiones la Convención de Derechos del Niño que España firmó.
Informó Red Nosotras Europa. Llegamos al final de nuestro informe semanal. Recuerden que este informativo lo pueden escuchar, bajar y compartir desde www.rednosotrasenelmundo.org. Les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen la próxima semana.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.